Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches a todas, a todos. Escaparate, aquí en Radio Universidad de Chile. Les presento a Francisco Veas, que se ocupa del tema técnico, puesta en el aire de nuestro escaparate. Comenzamos de inmediato con nuestros invitados y panelistas para construir una hora de radio, una hora, ojalá, para ustedes de temas interesantes. Por ejemplo, ¿qué hay en lo que ocurre en el cine? ¿Qué nos recomienda a esta hora de la noche Joblar?
¿Qué tal, amigos? Como siempre, he tenido un compromiso y tengo el compromiso de hacer referencia a películas chilenas, o por lo menos películas en las cuales trabajen chilenos. Y este es el caso de La misma sangre, que se acaba de estrenar, y que es una película hecha en Argentina, dirigida por Miguel Cohan, y que tiene la participación de dos actores chilenos ya con mucha experiencia internacional. Una es, Pali García, ustedes saben, ganadora del Oscar, galardón todavía más importante, o sea, el Oso de Plata de Berlín, con su película, ¿se acuerdan? Gloria. Y también ha tenido experiencia en Argentina con una película muy buena, que incluso fue candidata a Mejor Película Chilena del Círculo de Críticos de Arte de Chile, es decir, La Novia del Desierto. Y el otro es Luis Gnecco, que sigue apareciendo en cuánta película existe, y también en Argentina. Ambos forman parte de un elenco que es completamente argentino, es más, que es judío-argentino, porque los hechos que transcurren en este caso en parte en Buenos Aires, en parte en provincia, en el campo, tienen que ver con el mundo judío. Ustedes saben que en Argentina hay por lo menos 280.000 judíos y es una de las comunidades más importantes del mundo. Ahora bien, esta es una película, decía esto porque en dos momentos hay ceremonias con cánticos, con cómo se hace un entierro judío, en dos oportunidades, porque la película es una película policial, además de ser una película dramática. Hay una muerte, naturalmente yo no les voy a contar la película para, que ustedes mantengan el suspenso al respecto, pero hay una muerte en torno a la cual hay ciertas dudas. El director se mueve en el ámbito de Hitchcock, es decir, hay cosas que el espectador sabe y que en cambio los protagonistas no saben. Hay otras cosas que el espectador tampoco conoce, y por lo tanto nos movemos en un ámbito que por un lado es un ámbito dramático, incluso con bastante perversidad, con una criminalidad que está ahí latente, que se puede expresar en cualquier momento, y por otro lado tenemos este enigma que hay que resolver. Es una película que está muy bien planteada. Su actor principal es Oscar Martínez, un actor bastante conocido allá en Argentina. Trabaja también Dolores Fonsi, a quien ustedes también ubican por otras películas, y en general mantiene un suspenso, está bien hecha. El montaje me recuerda películas de Bergman o de Héctor Escola, es decir, el mismo hecho que sucede en dos momentos distintos, donde nosotros vemos desde dos ángulos completamente contrastantes los hechos que ocurren. Y como, por ejemplo, aquí no soy spoiler, ustedes se van a acordar de mí cuando les diga esto. ¿Qué significa encontrar una pequeña esfera debajo de un mueble, ya, y que esa esfera provoque una sensación extraña entre dos protagonistas? Bueno, ahí tienen, por ejemplo, una clave de esta película que está tan bien dirigida por Miguel Cohan. Así que ya saben, La misma sangre, con la actuación de dos actores chilenos. Bien, será hasta la próxima.
No me prometas. tras el sol. Me conformo con tus manos que recorren con soltura los rincones de mi cuerpo como un viento de verano. Los anillos de Saturno se parecen a tu abrazo cuando el miedo de perderme me detiene y me hace volverme sobre mis pasos. Que me digas que yo soy la más bonita. Quiero tu beso más dulce a las 6 de la mañana cuando finjo estar dormida. Por demostrar que
intérprete uruguaya Laura Canoura, al sur de tu corazón. Todo va, todo vuelve, la rueda de la existencia gira eternamente. Para tu vida, Tostaduría La Rueda. Frutos secos y deshidratados, semillas, harinas, huevos de campo y productos naturales en general. Encuéntranos en Avenida Javiera Carrera Sur 30, La Reina, a pasos del Mall Plaza Egaña. Y también en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Tostaduría La Rueda, Javiera Carrera Sur número 30, La Reina, girando a lo natural. En los próximos meses vivirás una sorpresa muy agradable. Inauguraremos, pensando en ti, Amares Dreams Apart Hotel. Exclusividad y comodidad. Un espacio rodeado de bosques de espinos y eucaliptus en el mejor sector de El Quisco, a solo 5 minutos de la playa. Visítanos en Subida a los Lobos, Pasaje Montoya, sitio 15, El Quisco, o llámanos al más 569-5708-1486, más 569-5708-1486. Próximamente en El Quisco, Amares Dreams Apart Hotel. La tecnología está llegando, hay que subirse al carro de la tecnología, y uno se pregunta de repente qué va a pasar, por ejemplo, con las creaciones literarias. Hay un libro que habla precisamente de eso, que se llama Narrativa y Poéticas Digitales. Le pertenece a la socióloga docente de la Universidad Diego Portales, Carolina Gainza. Y vamos a hablar precisamente con Carolina Gainza de esta producción. Un libro muy sesudo como para leerlo, ¿no? O se puede entender fácilmente, por decirlo de alguna forma.
Hola César, ¿cómo estás? La verdad es que yo pienso que depende de las cosas que te guste leer. La verdad es que este es un libro que habla sobre las formas de crear en la era digital, de crear literatura, de escribir literatura, de leer literatura digital. Y la literatura digital, que es lo que explica un poco el libro, en realidad, es una forma de literatura pensada para ser leída en un sistema electrónico. Pero que además no solamente estamos hablando aquí de literaturas que son, digamos, escaneadas, pasadas a PDF, teniendo la misma estructura de literatura impresa, sino que estamos hablando de literaturas que, por ejemplo, pueden tener varios caminos de lectura. En ese sentido son hipertextuales, que tienen video, que tienen música, etcétera. Entonces, ese tipo de literaturas son las que yo analizo.
Carolina, para el autor de una novela, si es digitalizada o es impresa, ¿cuál sería la diferencia?
Ya, mira, por ejemplo, pensemos en Rayuela. Tú te acuerdas de Rayuela de Cortázar, ¿cierto? Uh-huh. Lo has leído. Ya. Rayuela de Cortázar tenía dos caminos de lectura. Tú lo podías leer de manera ordenada, digamos, lineal, ¿ya? Si le llamamos a eso lo que conocemos por orden, lineal, ¿ya? Una página, pasamos una página tras otra, o tenía al principio, ¿cierto?, estas instrucciones de que podrías ir saltándote capítulos, ¿ya? Lo que te permite lo digital es que tú no solamente puedes tener estas dos formas de lectura, sino que puedes tener potencialmente infinitas formas de lectura, ¿ya? Entonces, cuando un escritor piensa en una literatura para el mundo digital, tiene que necesariamente pensar en esta multiplicidad, en esta idea de que tú puedes escribir un libro que puedes, qué sé yo, no sé, saltar, como tiene, tú puedes utilizar enlaces, digamos, igual que en internet, que tú tienes un blog, por ejemplo, y tienes varios enlaces donde puedes pinchar. Entonces, en estas literaturas tú también puedes pinchar en distintos enlaces. Entonces, dependiendo de dónde pinches, vas a tener un camino distinto. Entonces, tú vas a tener una lectura distinta a la mía dependiendo de qué camino tomaste. Entonces, el autor, digamos, de ese tipo de literatura piensa en eso, ¿cierto? Piensa en un lector que puede hacer distintos caminos de lectura, o también en un lector que puede hacer, digamos, que puede pinchar en una palabra o puede pinchar en un video, ¿ya? E incluso hoy día nos podemos encontrar con que esto es como lo más loco, digamos, de este tipo de literatura, que es lo que está pasando hoy día. Nos podemos encontrar con autores, digamos, que programan una novela para, entre comillas, coescribirla con el algoritmo. Entonces, el algoritmo también puede escribir una novela o un poema. en conjunto con lo que le dicta este autor, escritor, creador, ¿ya? Entonces, están pasando muchas cosas en la literatura hoy día. O sea, se está abriendo un campo creativo impresionante desde mi punto de vista.
Estamos conversando con Carolina Gainza, autora del libro de Cuarto Propio, editorial Cuarto Propio, Narrativa y Poéticas Digitales. El cambio para el que compra un libro o lo lee digitalmente, ¿hay algo fundamental ahí?
Bueno, la diferencia justamente es esa, porque cuando tú, el formato físico tiene unas ciertas características, tiene, digamos, tú lees lo que yo te decía, lees pasando de una página a otra, ¿cierto? Puedes tener imágenes, pero estas imágenes no se mueven, no son imágenes en movimiento. ¿Ya? Lo que cambia cuando tú lees en el celular y cuando, el escritor está pensando en una literatura para este formato digital, ¿ya? Puedes tener, por ejemplo, un poema donde las letras se mueven, ¿cierto? Imágenes de movimiento. Puedes tener un poema donde, donde predomina más la imagen o el sonido más que la palabra escrita. Puedes tener una novela que se expande infinitamente, ya dependiendo de los caminos de lectura que tú dices, que tú eliges, digamos, como te explicaba. Entonces, es una experiencia totalmente diferente, una experiencia de lectura distinta.
¿En esto de escribir digitalmente, necesariamente todos van a llegar ahí o esto está dirigido básicamente, dirías tú, Carolina Gainza, a las nuevas generaciones?
Bueno, yo creo que uno puede tener ideas innovadoras a la edad que sea. Ya, ahora, por supuesto que los jóvenes, creo yo, son más abiertos a este tipo de literatura, a crear este tipo de literatura, porque hay que pensar que uno viene con un cierto chip, por llamarle de alguna manera, ¿ya? Entonces, a los que somos ya más entrados en edad, nos cuesta más adaptarnos a las cosas nuevas. Por ejemplo, yo ahora trabajo en la Escuela de Literatura de la Universidad Diego Portales. Y mis estudiantes cada vez se están interesando más en crear este tipo de literatura. Hoy día, el año pasado, tuve 4 tesistas que hicieron tesis hipermedia, hipertexto, creadas para leerlas en digital. ¿Por qué? Por lo que yo te decía, porque les abre un campo creativo que va más allá del formato libro. Entonces, yo creo que efectivamente esto tú lo puedes hacer a cualquier edad, pero yo creo que son más los escritores jóvenes los que están entrando en este tipo de literatura. Al principio, digamos, no sé, pues se aliaban con un amigo programador para que les hiciera toda la parte computacional, pero ahora los jóvenes cada vez están aprendiendo, ya saben programar, ya quizás en el futuro ya no van a necesitar de esta ayuda, entre comillas.
¿Cómo vas construyendo este libro, Narrativa y Poéticas Digitales, de la editorial, digo, Cuarto Propio, Carolina?
Ah, respecto al libro. Bueno, mira, la verdad es que yo llevo más de 10 años investigando este tema, específicamente en el campo de la literatura. Y en realidad yo partí de la pregunta de cómo cambiaban las formas de creación en la era digital. ¿Qué cambiaba ahí? Entonces empecé a encontrarme con estos experimentos, y además, bueno, me concentré en América Latina. Entonces empecé a encontrarme con estas literaturas que la verdad es que me abrieron un mundo, porque me al principio, claro, me chocó, porque yo dije, ¿qué es esto? ¿Es literatura? ¿Es un videojuego? ¿Es arte visual? Como que tampoco sabía bien dónde situarla. Y también, digamos, es un campo de literatura nuevo, no es algo, digamos, yo diría que partió en Estados Unidos, digamos, de los 90 en adelante. Entonces, me encontré con esto nuevo que me fascinó. Entonces, ahí yo dije, ¿cómo entro a esta literatura? Porque tampoco es que haya mucha bibliografía para entrar. Entonces, para mí era un desafío, porque era un campo nuevo de estudios, donde había mucho por hacer también teórica, conceptualmente. Ya, entonces, eso fue como lo que me gustó de este campo, así fue como entré. Y ahí, bueno, digamos, en eso estoy. Después salió mi tesis doctoral, de ahí la trabajé como libro, y eso es el resultado que tenemos ahora, pues este libro, Narrativas y Poéticas Digitales.
Tiene 3 capítulos, hablemos de estos 3 capítulos.
Sí, tiene, digamos, se divide en 3 grandes partes. La primera, lo que hace es un análisis, es discutir, y presentar distintas aproximaciones teóricas para que podamos entender cómo cambia este modo de producción, digamos, y cómo la literatura se inserta en el cambio del modo de producción, digamos, si podríamos resumirlo, el paso de un modo de producción industrial a un paso de modo, a un modo de producción donde la información es lo que determina el valor de las cosas hoy día. Y cómo la literatura al mismo tiempo refleja y contesta ese modo de producción, ¿ya? Después viene una segunda gran parte donde y en esa primera parte analizo distintas obras, ¿ya? En una segunda parte hablo de cómo cambia la circulación de la literatura. ¿Qué pasa cuando tenemos literaturas que ya no están en un libro y que muchas veces no se venden, sino que están puestas en un formato internet, ¿ya? Donde circulan libremente. ¿Qué pasa ahí con la autoría? ¿Qué pasa con la propiedad de la obra, ¿ya? Sobre la obra. Y una tercera parte que es la recepción de este tipo de literatura, es decir, cómo cambian las formas de lectura, cómo se constituye ese lector que hoy día, como te contaba anteriormente, tiene que hacer elecciones, ¿cierto?, que puede manipular la obra, etcétera. Entonces, de eso más o menos se trata. Entonces, pueden conocer, no solamente acceder a nuevas formas de literatura, porque todas estas novelas que yo analizo ahí y algunos poemas están en internet para acceso gratuito, sino que además pueden, tener un contexto de qué es lo que está pasando con este cambio en la literatura.
Si yo tomo tu libro y lo subo a internet, una pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo, con los derechos de autor ahí?
Bueno, eso es interesante, porque un poco en el espíritu de lo que habla este libro, a mí me gusta mucho lo que pasó, porque de fondo es una coedición entre la editorial Cuarto Propio acá en Chile y la editorial del Centro de Cultura Digital de México. Y entonces, el Centro de Cultura Digital de México estuvo encargado del formato e-book de este libro, que tú puedes descargar gratuitamente desde la página del Centro de Cultura Digital, ¿ya? Y el Cuarto Propio de la versión impresa, que es la que se vende ahora en librerías en Chile. Este libro tiene una licencia Creative Commons, porque en el fondo tenemos que ser conscientes de que hoy día todo lo que producimos, ¿ya?, existe en un lenguaje que es el digital, en el formato de código. Todo lo que nosotros hacemos hoy día se traduce a lo digital. Incluso un escritor, digamos, a no ser que escriba su novela a mano, en algún momento la va a pasar a Word. Y eso significa que lo que nosotros vemos en la pantalla es la proyección de un código, que es lo que está, en lo que es transformado todo lo que nosotros hacemos en el computador, ¿no? Y ese código es manipulable. Entonces, cuando tú tienes un lenguaje como este, que es manipulable, que tú puedes transformar, que puedes copiar, pegar, etcétera, cambia la forma de creación y de circulación de las cosas, ¿ya? Entonces, al menos yo como lo entiendo, es que cuando yo hago algo hoy día en esta época, ¿ya? De alguna manera, cualquiera lo puede, entre comillas, que es otra cosa que hablo en el libro yo, lo puede hackear, ¿ya? Lo puede hackear culturalmente. Entonces, cualquier persona podría tomarlo, copiarlo, modificarlo más fácilmente que antes. Porque esto no es algo que no se haya hecho antes, también se hacía, ¿ya? Pero hoy día es mucho más fácil porque el lenguaje de código es manipulable. Entonces, en ese sentido, es que mi libro está pensado para esta época, para que la gente lo pueda copiar, lo pueda distribuir como quiera, lo pueda circular y todo el mundo pueda acceder a él.
O sea, conclusión, a los autores, a las autoras habría que decirle, en la era digital no hay derechos de autor.
No es que te olvides de los derechos de autor, porque, por ejemplo, igual es importante reconocer al autor, ¿cierto? Aquí no estamos hablando de no reconocer al autor, sino más bien que el autor pueda recuperar la libertad que tenía antes, digamos, y ahí voy a quizás cuestionar un poquito a la industria cultural, ¿ya? Digamos, pensemos en las industrias editoriales o las grandes industrias editoriales que se apropian de los derechos de autor del autor, ¿ya? Y finalmente el autor no tiene mucha libertad para decidir qué es lo que quiere hacer con su libro, ¿ya? Hoy día yo, como autora, por ejemplo, o cualquier escritor o escritora, ya puede decidir a través de estas licencias que son hechas para internet, las licencias Creative Commons, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi libro? Si quiero, no dejo que nadie lo ocupe, ¿ya? Aunque igual si lo subo a internet, cualquiera lo puede hacer, ¿ya? ¿Para qué vamos a ser ingenuos? Pero si yo quiero, lo puedo dejar totalmente abierto para que la gente haga lo que quiera con él. Yo decido, ¿ya? Entonces, pero eso es interesante porque cambian las formas de autoría, porque yo entiendo que hay otro, un lector que puede intervenir mi obra, ¿ya? Entonces cambia la forma de autoría, pero efectivamente cambia la forma de propiedad. No es que desaparezca, pero cambia.
¿Cómo ves con todo esto, con estos avances, Carolina, el futuro de las famosas librerías, de las editoriales también?
Bueno, mira, yo creo que de a poco, así como cambió la industria de la música, ¿ya? Tú sabes que, digamos, las industrias tradicionales de la música han cambiado impresionantemente en los últimos 20 o 30 años, ¿ya? Pasamos de, no sé, pues de las tiendas de disco, de venta de discos físicas al streaming, ¿ya? Spotify. También cambió la industria del cine, ¿ya? Por ejemplo, desde los blockbusters hasta, digamos, estas tiendas donde se vendían los videos a Netflix, ¿ya? Entonces, ¿pero qué es lo que va a pasar con la literatura? Con la literatura también ha cambiado la industria, ¿cierto? La venta de libros online, a pesar de que dijeron que había disminuido en los últimos años, ya cambió. Entonces tenemos el e-book, la gente lee en celular, etcétera. Entonces, quizás la industria editorial ha sido más lenta para adaptarse a este cambio, pero yo creo que efectivamente van a ir surgiendo editoriales que van a también apostar por estas formas de literatura que son las que, de las cuales habla mi libro, ¿ya? De estas literaturas hipermediales, de estas literaturas hipertextuales, interactivas, ¿ya? En el mundo del libro infantil ha pegado súper fuerte. O sea, ahí efectivamente hay industrias que están apostando por los libros interactivos, porque a los niños son más cercanos a ese tipo de lectura.
¿Y qué ocurre con la gente que dice, pero es que un libro físico es impagable? O sea, tú lo tomas, incluso el olor del libro, poder subrayarlo, destacarle algunas cosas, qué sé yo, un poco de nostalgia, ¿no?
Lo que pasa es que, bueno, yo te voy a confesar que a mí también me gusta más el libro impreso, a pesar de que yo estudio estas cosas, yo también tengo ese romanticismo de que me gusta rayar mi librito, ponerle notas al lado, etcétera. Pero eso efectivamente yo creo que tiene que ver con una cuestión que también te decía antes, de que uno viene con este chip, ¿no? Nosotros aprendimos, nuestra generación aprendió que se lee de una cierta manera, el olor del libro, ¿cierto? Pero cuando ocurrió el paso del oral a lo impreso, que tardó siglos, ¿ya?, en masificarse, digamos, piensa que la literatura impresa, ¿cuándo se vino a masificar? En el siglo XIX, ¿ya? Pero nació en el siglo XVI, en el siglo XV, con la imprenta. Entonces pasaron siglos para que se masificara y también siglos para que la gente se fuera acostumbrando y acercando a ese nuevo formato, porque antes la literatura circulaba de forma oral. Y también ocurrió la misma resistencia, ¿ya? Es decir, que ese tipo de literatura, la literatura impresa, circulaba en una élite, ¿cierto? No llegaba a las otras clases, etcétera, ¿ya? Entonces, lo mismo puede ocurrir con esto. También pensemos lo que ocurrió entre la oralidad y la escritura, ¿ya? También se decía que la escritura era una forma de degradación de la cultura, que el oral era la verdadera literatura, era donde estaba la verdadera literatura. Entonces, estamos viendo ese cambio hoy día.
O sea, Carolina Gainza, futuro, en el lanzamiento de un libro van a haber puros computadores presentes.
Bueno, puede que tengamos un algoritmo hablándonos y contándonos sobre su novela a través de una pantalla, ¿por qué no? Mira, te voy a contar una cosa súper interesante. Hay un autor argentino que se llama Milton Laufer, que él escribe novelas por algoritmo. Y en su última novela la escribió él y decía, novela escrita genuinamente por un humano. ¿Te das cuenta que hemos llegado al momento en que tenemos que decir si la novela fue escrita por un humano o por un algoritmo? Entonces, yo creo que en el futuro vamos a tener novelas o literatura escrita por humanos. De hecho, ya las tenemos. Novelas escritas por humanos, novelas escritas por algoritmos. ¿Y por qué no? Vamos a tener, así como la novela de Philip K. Dick, ¿cierto? Cuando se preguntaba, ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas? Aquí quizás vamos a tener, podemos tener, ¿cierto? Está la pregunta, ¿podemos tener androides leyendo novelas en la Feria del Libro? ¿Por qué no? Yo creo que puede pasar, puede ocurrir.
Carolina Gainza, autora del libro Narrativa y Poéticas Digitales de la editorial Cuarto Propio, docente de la Universidad Diego Portales, socióloga. Muchísimas gracias por esta conversación en esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias, César, por la entrevista. Lo pasé muy bien y gracias al programa Escaparate por esta invitación.
Todo va, todo vuelve. La rueda de la existencia gira eternamente. Para tu vida, Tostaduría La Rueda. Frutos secos y deshidratados, semillas, harinas, huevos de campo y productos naturales en general. Encuéntranos en Avenida Javiera Carrera Sur 30, La Reina, a pasos del Mall Plaza Egaña. Y también en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Tostaduría La Rueda, Javiera Carrera Sur número 30, La Reina, girando a lo natural. Escaparate. Iniciando la segunda media hora de Escaparate en Radio Universidad de Chile. ¿Qué les parece musicalmente Charles Aznavour en italiano?
Lei forse sarà la prima che io non potrò dimenticar. La mia fortuna o il prezzo che dovrò pagare. Lei è la canzone nata qui, che ha già cantato chissà chi. L'aria d'estate che ora c'è, nel primo autunno su di me. Lei la schiavitù, la libertà, il dubbio, la serenità, preludio a giorni luminosi oppure bui. Lei sarà lo specchio dove io rifletterò progetti e idee, infine ultimo che avrò da ora in poi. Lei così importante, così unica, dopo la lunga solitudine, intransigente, imprevedibile. Lei forse l'amore troppo atteso che dall'ombra del passato torna a me per starmi accanto fino a che. Sorrisi e lacrime da cui prendono forma i sogni miei, ovunque vada arriverei a passo accanto a lei.
Vivimos hace muy poco el 8 de marzo y uno se pregunta aquí en Escaparate, bueno, ¿qué queremos? Efectivamente, masivas las convocatorias que hicieron a nivel mundial y particularmente en Chile las mujeres. Una sociedad con más participación en todos los ámbitos de las mujeres, pero ojo, para mantener el mismo tipo de sociedad, o sea, más mujeres en la política para tener el mismo tipo de política, más mujeres en las esferas directivas para tener el mismo sistema empresarial que hay hoy día entre el trabajo, el capital, etcétera. ¿Cuál es la reflexión? Álvaro Ramis, analista político en Escaparate.
Hola, César. Mira, sí, en cierta medida tu pregunta es muy interesante porque plantea el sentido, digamos, de estas manifestaciones. Y por supuesto que el piso o el nivel mínimo de las exigencias que plantean estas movilizaciones es la igualdad procedimental, formal, dentro de las actuales reglas del juego. Es decir, iguales en salarios, iguales en acceso a cuotas de poder, iguales en la lógica de la representación, iguales en el modo como se participa en las instituciones dentro del actual modelo, ¿no? Pero obviamente que la presencia de la mujer también es transformadora. Yo creo que ahí también hay un elemento importante. Se ha ido mostrando muchas veces que la mayor cuota, por ejemplo, de mujeres en la política cambia las prioridades de la política, la forma de hacer política, Lo mismo pasa con la empresa, digamos. La mayor presencia de mujeres en los directorios no necesariamente transforma a la empresa, pero sí cambia ciertas prioridades y ciertas formas de mirar o valorar las necesidades, ¿no? Sería interesante ver cuántas mujeres hay en los directorios, por ejemplo, de las ISAPRES, para poder pensar por qué se definen determinados planes de salud con determinados criterios. O por qué la presencia o ausencia de mujeres determina la forma como las empresas gestionan sus políticas laborales. Entonces, yo creo que hay ahí un punto que la igualdad formal finalmente genera cambios sustantivos también a largo plazo. Y obviamente también hay una corriente dentro del feminismo que dice, mire, no basta solo la igualdad formal, sino que hay que generar otra manera de hacer la política, nueva forma de hacer la economía, nueva forma de vivir la democracia, que no sea solamente la reproducción de lo actual.
O sea, un primer paso, rayar la cancha y después vamos profundizando los temas, dices tú, Álvaro.
El rayar la cancha e incorporar la mujer ya genera unas miradas que hoy día no están, y eso ya es transformador en sí mismo. Si hubiera más mujeres, por ejemplo, en las directivas o los directorios de las ISAPRE, seguramente la valoración respecto a los planes no sería lo mismo. Entonces ya habría un cambio en cierto sentido, ¿no? Lo mismo que la participación de mujeres en la política cambia también la sensibilidad o la forma como se valoran los intereses, ¿no? Hay intereses que están subrepresentados y al representarse adquieren mayor protagonismo.
Claro, pero igual más presencia de mujeres no va a impedir, por ejemplo, el cierre de la empresa Guante, que desgraciadamente ocurrió hace algunos días, calzado chileno.
Claro, hay cosas que son estructurales, ¿sí? Es decir, sea como sea, tú no puedes hoy día negar la dimensión internacional y estructural de los problemas. Y por lo tanto, no basta con decir, mira, solamente con tener un directorio de mujeres en la empresa, si la empresa finalmente no puede competir porque está en un marco donde todo indica que tiene que importarse los productos, ¿no? O donde la viabilidad de la economía hace inviable las transformaciones. Entonces, hay ahí también un tema de transformación global, internacional de las relaciones, que trasciende a la representación por género, ¿no? Y eso es una dimensión política de las relaciones económicas que exige cambios en la asimetría entre los países, ¿no? O prioridades distintas en cómo se asignan las protecciones o las prioridades productivas en un país. Entonces, yo creo que ahí hay otros temas que obviamente no quedan asumidos en esta demanda.
Escuchaba al ministro Monkever, estamos con nuestro analista político Álvaro Rames aquí en Escaparate, decir que este es el gobierno del presidente Piñera, que más ha hecho por las mujeres.
O sea, nada, evidentemente que es una muy buena estrategia comunicacional subirse al carro de la victoria, justamente después de que la marcha fue un éxito, cuando la semana anterior se descalificaba la marcha y se la denominaba como una actividad manipulada o innecesaria y se descalificaba a sus dirigentes. Entonces, evidentemente que es un oportunismo rampante. Y claro que es contradictorio que un gobierno que trata de desmantelar todos los cambios que se hicieron desde la política del gobierno de la presidenta Bachelet, por ejemplo, al tratar de eliminar o reglamentar o reducir la aplicabilidad de la ley sobre aborto en tres causales, por ejemplo, que obviamente que fue una demanda central del movimiento feminista en el gobierno anterior. Entonces es como contradictorio que eso pueda hoy día seguir dando curso, ¿no?
Pero lo más objetivo, dentro de lo subjetivo, ¿qué se ha hecho en las últimas décadas en Chile por las mujeres?
No, evidentemente que si lo comparamos con nuestras abuelas es una sociedad totalmente distinta y con unos niveles de representación y de participación enormemente mayores. El problema es que aún así, al año 2019, las asimetrías siguen existiendo estructuralmente en términos económicos, en términos de los ingresos, en términos de la subrepresentación en las instituciones de poder, en la subrepresentación en los imaginarios sociales, ¿no? En las bibliografías, por ejemplo, que se citan en las universidades, cuántos hombres, ¿no? Y cuántas mujeres son citadas, cómo se El otro día el nombre de las estaciones de metro, se hizo una instalación, no sé si mucha gente lo vio, de cambiar los nombres de las estaciones de metro, pues no hay ninguna estación de metro con nombre de mujer, excepto algunas santas como Santa Isabel o Santa Lucía, pero que no son mujeres, sino antiguas parroquias. Entonces, la verdad es que hay que pensar por qué eso, ¿no? ¿Por qué se naturalizó esa subrepresentación de la mujer en tantas instancias y por lo tanto esto es un cambio civilizatorio, no puede ser un cambio a corto plazo, requiere un trabajo consistente de muy largo aliento y donde finalmente se logra esta transformación en varias generaciones.
Escuchaba el otro día a un amigo que decía, oye, pero ¿cómo es la cosa? Si uno está en un paradero de micro, esto te lo pregunto ya en lo más cotidiano, Álvaro, ¿eh? Uno está en un paradero y si hay una cabra atractiva, tú la miras, po. O si me subo al metro y está repleto, decía, pues si uno va como lata de sardina, obviamente me voy a rozar con alguien y de repente le va a tocar una mujer, ¿o no?
No, creo que ahí hay una sobrereacción de esa persona, creo que hay formas de mirar y formas de mirar, hay formas de tocar y formas de tocar, y justamente eso es lo que debería uno discernir. Y ser educado desde niño, ¿no?, para el respeto, digamos. Una cosa es ir justamente apretado y eso se entiende, y otra cosa es el abuso y las denuncias que hay de tocamientos indebidos, etcétera, que son hoy día impunes, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre y se acumula, evidentemente hay una situación que debería ser posible de sancionar. El uso malintencionado de la denuncia es otro problema también, ¿no? O sea, es decir, el cuento de Pedrito el Lobo, se dice, cuando la denuncia no es creíble o se usa una falsa denuncia, como parece que ahora hay en el caso de este diputado Silver, ¿no?, que es una falsa denuncia, pareciera, de abuso de violencia intrafamiliar, que la propia familia del diputado niega, pero ¿para qué? Para impedir que asuma un cargo en la Cámara. Eso obviamente que interfiere en la aplicabilidad de estos justos, de las justas demandas, ¿no? Y muchas veces son manipulaciones que no son, no hacen justicia a la causa.
Álvaro Ramis, muchísimas gracias por esta conversación en Escaparate.
Me despido entonces, muchas gracias por esta participación y estamos atentos a nuevos comentarios. Muchas gracias, César.
Si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme, pides cariño, pides olvido, si te conviene. No llames corazón lo que tú tienes. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue. Si antes de amar debe tener ese fe, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue. Si antes de amar
debe tener esa fe. Dar por un querer la vida misma sin morir. Eso es cariño, no lo que hay en ti. Necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón.
Qué relajo, qué tranquilidad. Casas Los Grillos. Casas tipo cabañas para 8, 6, 4 y 2 personas totalmente habilitadas en un entorno único, como es el que ofrece el Cajón del Maipo, a metros del Centro Invernal Lagunillas. Casas Los Grillos, más 569-3353-5133, más 569-3353-5133.
César Abuey en Escaparate.
El domingo pasado, querida psicóloga Leticia García, dijiste, quiero contarle algo a los auditores que puede ser interesante. ¿Qué es ese interesante que manifestaste la semana pasada? A ver.
Hola César, ¿cómo estás? Muy cariñoso saludo para ti y para todos los auditores. Sí, pues la semana pasada conversábamos que tenía ganas de contar una actividad en la que estoy involucrada, que me gustaría mucho que la gente se entere, por si acaso tiene interés en ser parte, o bien que esté enterada, porque siempre es interesante cuando cuestiones que tienen cierto aporte a un cambio profundo, a no solamente la dinámica de relación en el país, sino que en Latinoamérica, yo creo que puede ser de interesante. Hace 50 años van a ser, el 4 de mayo de este año, que el movimiento del que soy parte surgió, y surgió en un lugar que se llama Punta de Vaca, que está en el límite de Chile con Argentina, por acá por el Paseo de los Libertadores, que se llamó la Arenga de la Curación del Sufrimiento, y que trató de diversas materias, pero esencialmente hablaba de cómo las situaciones de violencia terminan afectando al ser humano como individuo, pero a la humanidad en su conjunto. Y cómo y da algunas pistas, digamos, de qué es lo que cada uno individualmente puede hacer y colectivamente puede hacer para reconciliarse con la propia vivencia interna y para luchar por transformar la realidad social, digamos, ¿no? Esa arenga se hizo hace 50 años. Y quien la dio fue Mario Rodríguez Cobo, que es un pensador latinoamericano que su seudónimo literario es Silo. A raíz de ese hito va a haber un evento muy lindo ahí en la cordillera de los Andes, que es abierto. En otras ocasiones hemos invitado a la gente y ha ido gente que nos escucha en la radio a conmemorar esa fecha. Va a ser una actividad de un día, el día 4 de mayo en ese punto de la cordillera, un lugar muy hermoso por lo demás, donde confluyen tres ríos y tres montañas, muy potente energéticamente.
No sé si por el contexto de la época, pero se hablaba del movimiento humanista, del movimiento siloísta, hace algunas décadas, de que eran todos marihuaneros, reventados, volados, etcétera.
Claro, o sea, es muy interesante porque gente hoy día es muy conocida, hace, qué sé yo, 35, 40 años atrás, se le signó con todos esos atributos que tú planteas, y más bien fue una gran propaganda de la derecha en el caso de Chile, que perseguía una idea nueva inspirada no por el pensamiento occidental tradicional, no tenía ninguna relación con el pensamiento derivado que tiene origen en el cristianismo, sino que es una cosa que surgía de acá, de Latinoamérica, y que empezó a expresarse a partir de Latinoamérica en el mundo entero. O sea, el movimiento humanista hoy día tiene presencia en 50 países en el mundo, con gente que en realidad su primaria, su forma de estar es la transformación personal en función de la transformación social. O sea, plantea que no hay cambio posible en el mundo si no aborda uno un cambio en uno mismo y en el medio de modo simultáneo. Y claro, hubo una cosa de persecución muy fuerte, era un momento muy intenso en la realidad de no solamente de nuestro país, sino del mundo, una manifestación de una nueva generación con mucha potencia en términos de plantear que no nos gustan las cosas que están pasando. Y había una frase que decía: no sabemos lo que queremos, pero sí sabemos lo que no queremos, digamos, ¿no? Y dentro de ese contexto surge esto que no viene de Francia, no viene de no sé qué situación que explota en Estados Unidos, sino que viene de acá, emerge de acá, de Sudamérica, del techo occidente, del Monte Aconcagua, y que sumó a mucha gente en nuestro país, y que tuvo mucha contra en el medio, pero que a la larga obviamente se dio una situación totalmente contraria, porque justamente a lo que llamaba el siloísmo era recuperar la vigilia, la conciencia, el estar despierto, y no hay nada más opuesto que eso, que la droga o el alcohol o etcétera. Entonces fue una forma, como pasa mucho en toda la cosa mediática, de desvirtuar un movimiento emergente que además está partiendo desde una nueva generación latinoamericana y que se extendió en el mundo entero.
¿Qué tiene que ver Leticia García, nuestra panelista, la psicóloga Leticia García, aquí en Escaparate? Te pregunto, ¿qué tiene que ver el movimiento humanista con el Partido Humanista? Porque antes también se relacionaba con el tema de los ecologistas, los verdes. ¿Cuáles son los puentes de encuentro, si es que los hay?
Mira, la realidad es bastante más interesante desde mi punto de vista. Yo empecé a participar en el siloísmo el año 85. Y estamos hablando que esto tuvo su primera expresión pública el año 69, cuando yo tenía 3 años, ¿no? Y claro, esto es una corriente de pensamiento, es una sensibilidad, es un estilo de vida, el lo que se planteó allí en Punta Vaca. Pero tiene su traducción en el mundo, en la forma en que las personas pueden participar y además influir en una dirección humanizadora el mundo, digamos. Y una su forma de expresión, como muchas corrientes de pensamiento, tiene que ver justamente con lo político, y eso es el Partido Humanista. Obviamente, tiene que haber una canalización por las vías de aquello que plantea lo que se requiere como dirección de políticas públicas en favor del ser humano. Y existe el Partido Humanista en los mismos 45, 50 países que están en el mundo. Pero también existen otras cosas. Existe una situación que se llama, o sea, un organismo que se llama Mundo Sin Guerra y Sin Violencia, que también está en los mismos países y que su temática básicamente tiene que ver con terminar con el armamentismo y las guerras en el mundo, y que ahora, entre el 2009 y el 2010, organizó la primera Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que recorrió desde Nueva Zelanda el planeta entero y terminó justamente en Punta Vaca. Y también está la Comunidad para el Desarrollo Humano, que trabaja en cuestiones culturales y sociales, justamente avanzando en el tema de la metodología de la no violencia activa. Y también está Convergencia en las Culturas, que es un organismo que trabaja justamente por avanzar en contra de todo tipo de discriminación y por procesos de convergencia con culturas distintas a las dominantes en un país. Por ejemplo, en el caso de Chile, el caso de los inmigrantes, pero también el caso de los pueblos originarios. Y por otra parte está donde participo yo, que es el Centro de Estudios Humanistas, que nos dedicamos a tratar de investigar, entender la sociedad actual y hacer propuestas, y además de generar hitos. De hecho, el año pasado lo conté, que se hizo nuestro simposio número 6 en Lima, y así en cada 2 años en distintos países se hacen simposios donde hablamos de la situación contemporánea. Y también hay una expresión que ya no habla de lo político, de lo social, de lo cultural, o del tema de lo intelectual, de la línea de pensamiento, sino que habla de la espiritualidad. Y eso se llama el mensaje, decirlo. Así que, obviamente, un movimiento como este, en un periodo muy corto, estamos hablando de 50 años, ha desplegado distintas formas de acción en el mundo, que son canales de influencia, pero también canales de participación, que están abiertos a todo aquel que quiera tomarlo, digamos.
Bueno, ¿dónde se va a celebrar entonces estos 50 años del movimiento siloísta? Reiterémoslo.
Exactamente, el 4 de mayo todas estas formas de manifestación pública van a converger en un hito de celebración, que es el 4 de mayo de 2019, chuta que me quedé pegada, 4 de mayo de 2019, ahí en Punta de Vaca. Así que todo aquel que quiera información de cómo participar y todo, es una cosa abierta, se puede comunicar conmigo a mi correo leticiagarciaf@gmail.com. Lo reitero, leticiagarciaf@gmail.com. Y además esto también va a ser muy lindo, que eso lo podemos comentar en una próxima ocasión, porque bajando a la altura de Punta Vaca vamos a tener el siguiente fin de semana, el 10, 11 y 12 de mayo, un foro humanista latinoamericano, donde nuestro tema es potenciar la articulación y la convergencia de redes de acción que van en una dirección de transformación social, que van a confluir en este espacio. Muchas de esas redes ya están funcionando virtualmente, por las vías, por los medios de informáticos, pero ese día se van a reunir presencialmente. Ya hay 26 redes formadas, así que de eso también les puedo ir informando más adelante.
Leticia García estuvo en Escaparate. Francisco Bea se ocupó de la puesta en el aire de Escaparate. Un beso a todas, a todos. Hasta la próxima semana, 21 horas, Radio Universidad de Chile. Chau, chau.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.